con la madera y la ley de la madera que está generando. Hemos hablado con gente que está a favor, hemos hablado con los ambientalistas y queríamos ver qué opinión tiene el doctor Rodman. Pero aparte, ¿cómo está viendo la situación del radicalismo? Educación sexual, tema importantísimo que están trabajando también desde ahí, pero también cómo está viendo este endeudamiento de la provincia. Bueno, para hablar de varios temas con el doctor Rodman, que siempre recurrimos a él y siempre gentilmente nos atiende. Doctor Rodman, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Radio del Sur.
Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos sé que te escucho un poco bajo.
Ahí me van a subir al retorno, seguramente me vas a escuchar mejor. Bueno, presenté varios temas de los cuales nos gustaría hablar con vos, Alberto. Uno, principalmente, si querés iniciar con el tema del radicalismo, cómo viste esta situación, esta unidad que se generó y evitando lo que podía ser una interna.
Mira, yo con el arreglo y el acuerdo de los distintos comités, tanto en Concordia como en la provincia, como en casi toda la provincia de Entre Ríos y casi todas las seccionales acá de Paraná, igual del Comité Capital, hubo acuerdo. Uh-huh. Es inédito, hace muchos años no ocurría, porque a veces se hacían los acuerdos entre uno o dos grupos y un grupo quedaba afuera. Uh-huh. Acá se hizo entre todos los grupos. Uh-huh. Hubo cinco grupos distintos que conciliamos la idea de buscar los puntos en común, que son muchos y que son muy pocos los que nos dividen. Entonces dijimos, tenemos que ser los radicales alguna vuelta adultos. Uh-huh. La situación del país, de la provincia, de nuestras ciudades, no está para pelearlo en una interna. Uh-huh. La gente no le interesa. Uh-huh. O sea, la gente común tiene otros problemas que son mucho más graves. Entonces, nosotros los radicales íbamos a dar un espectáculo. Y triste, porque mientras la gente está peleando por el mango, está peleando por derechos que quiere adquirir, está peleando por una serie de cosas para vivir, nosotros peleando no por los cargos del comité. Uh-huh. Me parece que primó la coherencia y primó algunas neuronas que todavía nos quedan. Uh-huh. Lúcidas para decir, bueno, nos juntamos. Uh-huh. Fueron cinco grupos, cinco uh-huh. grupos, contando el grupo de los intendentes, que nosotros le dimos autoridad a un grupo de intendentes que entre todos, los 28 intendentes radicales, 27 intendentes radicales dentro de Cambiemos, nombre una comisión de cinco y esos cinco propongan uno, dos, tres o cuatro candidatos intendentes dentro de los intendentes, uh-huh, dentro uh-huh. de ellos. Como una medida de transición y una medida de que el partido lo veamos entre todos. Y después se fueron dibujando los distintos lugares y donde se primó proponer gente en los distintos comités, tanto provincial como los otros comités departamentales, gente que trabaje, o sea, no gente que quiera figurar, yo uh-huh. soy secretario del comité o yo soy vicepresidente. No. Que el vicepresidente sea el vicepresidente militante, o sea, uh-huh. que predicamos acá que el partido se rearme de vuelta. Uh-huh. Así que yo estoy personalmente muy conforme. Por supuesto que hay gente que está en desacuerdo, hay gente que está que no quiere mucho esto, uh-huh. pero la historia es así. Yo estoy muy contento.
Pero aparte, una gran coincidencia, Alberto, a ver si coincidís conmigo, es que desde varios espacios dentro del radicalismo coincidían en que no le vamos a llevar una interna a la gente. Y vos lo dijiste muy claro ahora. ¿No?
No, sí, mirá. No, era ilógico que nosotros a la sociedad le mostráramos cómo son las peleas, pequeñas peleas que a la gente no le interesa. Uh-huh. Cómo no le interesa esto. Así que yo te vuelvo a repetir, yo quedé muy conforme, sé que hay gente que está desconforme, sé que hay gente siempre va a ver, uh-huh. pero son la muy minoría, uh-huh. o sea que siempre es así, uh-huh. pero vas a ver que nuestro partido a partir de ahora se va a levantar, nuestro partido va a ser de vuelta el partido de la consulta, va a ser de vuelta de que la opinión que tenga institucionalmente de nuestro partido se escuche, uh-huh. que hoy no se escuchaba, estábamos casi desaparecidos, así que yo estoy esperanzado y con mucha fuerza para que esto se encamine. Uh-huh.
Alberto, ahora te llevo a tu labor netamente legislativa y hablarte de lo que está pasando con el tema de la madera, la ley de la madera, readecuarla a estos tiempos, pero ha generado un montón de polémicas. Sí. Tanto acá en Concordia, ni hay que hablar en lo que es Gualeguaychú, ¿no?
Yo sé que Gualeguaychú, los legisladores de Gualeguaychú están muy preocupados, uh-huh. muy preocupados, tanto senadores como diputados. La ley de la madera, nosotros la vamos a empezar, entró por el Senado, por el Senado, que la manda el Ejecutivo, la mandó al Senado para la modificación que proponen. Yo la estoy pidiendo ahora, mi secretaria estaba buscándola en el Senado, una copia para empezar a estudiarla. Nosotros ayer tuvimos reunión de bloque antes de la sesión, donde dijimos, bueno, pase la sesión, vamos a agenciarnos del proyecto del Ejecutivo y vamos a estudiarlo y vamos a discutirlo. Y vamos a dar una opinión como bloque. O sea, yo tengo mi opinión personal, que Pablo, yo te pido disculpas, no quiero expresarla por ahora hasta que lo discutamos del bloque.
Perfecto.
Bueno, mira, opina este y el bloque opina, o sea, somos siete los diputados de Cambiemos, que nos comprometimos en estudiarla y hacer las consultas a todos los estamentos, a todos los estamentos de la cadena forestal, tanto el foresta, tanto como el que lo comercializa, tanto el que corta la madera, tanto el viverista, o sea, vamos a tratar de munirnos de todas las explicaciones y todos los conocimientos para después dar una opinión realmente consensuada, consensuada y razonada. Me parece que estamos en una etapa donde la provincia, el país necesita ingresos, pero no quiero adelantar más, y vos perdoname, porque nos hemos comprometido dentro del bloque de estudiarla, discutirla y después dar una opinión como bloque. Bueno, después que demos la opinión, cada uno dirá si está conforme o no está conforme, pero vamos a hacer así.
Perfecto.
Pero es una ley que yo considero que es polémica, que va a traer una polémica muy grande, básicamente en la costa del Uruguay, donde están casi todas las plantaciones del salito, básicamente, donde está la pastera que está frente a Gualeguaychú, donde Gualeguaychú lo ha tomado como una épica, eso, una épica.
Sí.
Yo creo que, la épica que hicieron ellos, eso lo unió al pueblo de Gualeguaychú. Ellos, sin duda, yo he visto, siguen en esta postura, así que bueno, habrá que discutirlo. Habrá que tratar de sacar lo mejor posible para que queden las menores heridas posibles, pero que sea beneficioso para la provincia.
Sin duda.
Para cada uno de la gente que se ocupa de esto, ¿no?
Sin duda, queda claro y es muy respetable lo que decís, ¿no? A ver lo que sale a partir del bloque. Alberto, te quiero preguntar esto de ingresar ya en educación el tema de la educación sexual, justamente. ¿Por qué te pregunto esto? Porque vos me comentaste algo, pero aparte, ayer vinieron del Consejo Juvenil con un proyecto esto de la educación sexual, incentivarla, pero aparte bajarla de edad, a ver si, como que hay índices que hay acceso a la sexualidad de más chiquito, entonces me pareció interesante que surja este proyecto de chicos, pero contanos vos un poquito.
Me parece bárbaro, si los chicos lo toman como una cosa de ellos, realmente esto va a seguir adelante. Acá lo que hay que poner en función, que hay que poner en vigencia y hay que poner para que funcione, es la ley que se aprobó allá en el 2003, para creo que fue junio del 2003, donde era la ley de educación sexual y la preservación de enfermedades de transmisión sexual. O sea, la hicimos, yo estaba en la Secretaría de Salud, la hicimos con educación y con salud. La discutimos mucho, consultamos mucho, hicimos una ley que realmente es importante, o sea, que se ponía como obligatoria la educación sexual en los colegios. Previamente había que preparar, o sea, que los docentes, no sea un docente que dice, vos que sos médico, vení a hablar de educación sexual. No es así, que sea una materia, porque hoy la sexualidad no podemos escondernos bajo la almohada y mirar por otro lado que la realidad que pasa con nuestros chicos, que con los básicamente embarazos de adolescentes, que son la mayoría no deseados. Entre Ríos tiene un porcentaje de un 30% más o menos de embarazos de adolescentes, de 12 a 19 años. Entonces, eso son todos embarazos no deseados, la mayoría. Entonces, realmente esto lleva a que las chicas que queden embarazadas, muchas veces por desconocimiento de cómo es la sexualidad, y bueno, se le arruina la vida, porque la que quiere estudiar no es lo mismo estudiar con un chico a cuesta, y si no tiene que darse, se lo cuida la madre, o sea, trae una serie, y los trabajos, no es lo mismo tomar para trabajar a alguien de 19 años, 18 años, 20 años, que tenga un chico como soltera que no tomar, o sea, desgraciadamente esas cosas ocurren. como ocurren, hay que tomarlas en cuenta. Y no hablemos de la enfermedad de transmisión sexual, no hablemos del HIV, que está en aumento. Con cuales yo hoy no tengo los valores de
sí, pero es alarmante.
Pero realmente es muy alarmante. Ha subido la transmisión del HIV, de lo que año a año van apareciendo. Yo creo que se duplicó durante este año. Entonces yo tengo que voy a agenciarme, voy a con la gente del servicio de enfermedad de transmisión sexual del hospital, voy a hablar para que me cuenten un poco las últimas estadísticas que manejan ellos, con un consultorio que trabaja muy bien. Y estoy muy 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 entusiasmado, porque ayer en la comisión, yo estoy presidente de la comisión de cooperativas, mutuales, cultura y turismo, no, cultura y deporte. Una de las diputadas me pidió que en educación, que yo también estoy en la comisión de educación, que vinieron del Consejo de Educación, quieren hablar de la ley de educación sexual. Ya que vamos a polemizar ahí, yo quiero tener todos los datos para tener a la educación sexual como una de las cosas principales dentro de la educación. Hoy es muy importante para nuestros chicos, para evitar enfermedades de transmisión sexual, que son muchas, para evitar embarazos en adolescentes, que también son muchos. De 10 embarazos, 3 son de adolescentes. O sea, todas esas cosas tenemos que tratarlas, no podemos esconder la cabeza. La realidad es esta, y a esa realidad hay que legislar, y hay que, bueno, ponerle el pecho y hablar realmente como es.
Sin duda. Alberto, te pregunto ya, por la gentileza de tu atención, ¿cómo va el tema de tu proyecto de generar los medicamentos genéricos? Esto había, cuando hablamos en su oportunidad, había generado muchas expectativas, lo vimos reflejado en los mensajes. Contanos un poquito cómo va eso.
Yo la estoy armando. Había quedado en espera, porque de nivel central de nacional, de Buenos Aires, del gobierno nacional, había gente que estaba interesado en esto, y lo estamos consensuando y charlando. Pero voy a terminar el proyecto, pero lo voy a hacer como proyecto de ley, y después veremos la parte económica, el financiamiento, porque aunque hoy es distinto a la que habíamos armado hace 12, 13 años, que estaba prácticamente, teníamos toda la farmacología comprada a través de Naciones Unidas, teníamos que ser... Fue una injusticia, y es una injusticia social lo que hizo el gobierno, que nos sucedió, que cajoneó primero y después lo eliminó el proyecto que teníamos en federal. Yo estoy armando el proyecto para que se vuelva a tomar a federal como sede de la planta de medicamentos genéricos del Estado, porque por diversas causas. Uno es porque necesitamos hay que mirar la provincia en forma integral. O sea, la provincia no puede ser Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Entonces, y el norte está condenado al monocultivo, es prácticamente productora de productos primarios, ganadería, agricultura. Hay que hacer de federal, que es la ciudad del norte, una de las más importantes, darle algún polo de desarrollo que sea distinto. Y nosotros creemos que haciendo la planta de medicamentos genéricos en federal, vamos a convertir en federal en ese tema un polo de desarrollo. Y tenemos que estar, hay 40 laboratorios de productos de genéricos estatales en el país. El que habíamos programado, y vamos a reflotar eso por supuesto con los cambios necesarios que requiere todo este tiempo que ha pasado, habíamos proyectado un laboratorio que iba a estar entre los 3, 4 o 5 mejores del país. Estaba realmente bien, estaba por etapa, por eso es una lástima. Eso lo vamos a reflotar, y va a salir, porque yo voy a poner todo mi empeño, voy a ver si podemos tener todo el apoyo nacional en esto, porque por más que hoy sea bastante más caro, en el balance va a ser mucho más económico comprar, elaborar medicamentos genéricos que comprarlos. Nosotros en aquella época teníamos los costos, que salían 3 a 4 a 5 veces más barato que el más barato de los genéricos que se compraban, en los hospitales. Hoy la realidad, sabes que los hospitales no tienen medicamentos, tienen lo básico, pero tienen faltante importante de medicamentos que te lo transmiten a los pacientes. No precisamos ir a ver se lo transmiten ellos que tienen el paciente.
Uh-huh, sin duda.
Primero va al hospital, a las 3, 4 de la mañana conseguís turno. Hace, ese, hace esa cola, lo atiende el médico a las 8, 9, 10 de la mañana. Lo ve, lo diagnostica, lo receta, va a la farmacia, no hay ese medicamento. Uh-huh. El paciente pobre que se fue a las 3 de la mañana al hospital o a las 4, vuelve con su enfermedad puesta y sin el medicamento que lo puede curar. O sea, realmente eso es una de las prioridades que hay que tener. Uh-huh. Es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra provincia.
Sin duda. Alberto, te pregunto antes de despedirte, porque obviamente siempre nos parece interesante charlar con vos, pero esto de lo que se aprobó el otro día desde Nación, del endeudamiento de la provincia. ¿Cómo estás viendo la economía o la parte financiera de la provincia hoy en día con este endeudamiento de 500 millones repartido en dos partes? ¿Cómo lo estás viendo?
La provincia está mal, uh-huh, económica y financieramente. Uh-huh. La provincia, si no tiene este endeudamiento, esta programación, o que no le adelantan la coparticipación, no puede pagar los sueldos.
Uh-huh.
Así de clarito es. O sea que lo que no hay que tratar de lograr que no se endeuda a alto costo, a alto porcentaje. O sea, por eso a veces nosotros aprobamos el endeudamiento de la provincia, porque no hay otras soluciones que, bueno, ministro de Economía lo pide, que aceptemos algunas de estas endeudamientos que va haciendo, porque bueno, porque no tiene funcionamiento, la provincia no es viable, así, uh-huh, como está, no es viable, uh-huh, así como, o sea, ahí va a haber que buscar otra forma, va a haber que administrarlo, y eso que me da la impresión que puede haber un poco más de mano más dura en el manejo de los fondos con esta administración.
Uh-huh, uh-huh.
Pero es grave el problema económico y financiero de la provincia.
Alberto, siempre es un placer y un gusto hablar con vos y abordando temas realmente importantes, así que te agradecemos el tiempo que te tomaste. Sabemos que estabas ocupado, pero accediste a hablar con nosotros, así que te mandamos un fuerte abrazo acá a Radio del Sur.
Bueno, Pablo, un abrazo con vos, y también para mí es un placer hablar con ustedes, y bueno, y a tu orden, lo que ustedes, lo que me pongo a la disposición de ustedes para lo que necesiten.
Ahí está, te mandamos un saludo entonces y que tengas buena jornada. Ahí está, el doctor Alberto Rodman, legislador por el Frente Cambiemos, hablando.